Radio Cultura 97.9, 30 años. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
ICBC Comercio Exterior, la potencia para hacer del mundo su negocio, porque somos los únicos que realizamos misiones comerciales enfocadas en sus necesidades, porque tenemos ICBC MultiPay Comercio Exterior, la mejor plataforma multimoneda, paperless y mobile del mercado. Conozca más en comex.icbc.com.ar. ICBC es una sociedad anónima bajo la ley argentina. Sus accionistas limitan su responsabilidad al capital aportado.
Comienza Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Aquí estamos una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba de corta W Andrés. Hoy Andy no viene, está de vacaciones. Andy, querido, abrazo grande. Que descanses. Entiendo que está de vacaciones, eso es lo último que entendí en el chat, así que bueno, vamos a ver después qué cuenta. Una semana tranquila, digamos, desde el punto de vista por lo menos de las acciones, no tanto para lo que es el tipo de cambio, que otra vez la brecha vuelve a ser figura en estos días. A nivel internacional es importante también lo que está pasando, un poco para meterlo en el combo de cosas que tendríamos que estar analizando, porque estamos en un mundo con varios acuerdos. Por un lado el Brexit, por otro lado la guerra comercial, que está tratando de encaminarse hacia un escenario de solución, todavía inconclusa, pero por lo menos está buscándose un escenario de salida. En lo que respecta al Brexit, se dio como una especie de acuerdo entre Europa y Reino Unido. Lo que resta ahora es que la Cámara de los Comunes de Reino Unido finalmente lo acepte, este especie de acuerdo que tienen con Europa, y lo mismo debe verse en el Parlamento Europeo, en donde también debe verse un acuerdo para que finalmente esto pueda salir adelante. La libra tuvo un buen desempeño en lo que fue la semana. Hace 2 años prácticamente que Reino Unido está paralizado por el problema del Brexit, así que bueno, que salga de este contexto de la noticia, que también por momentos le supo imprimir bastante volatilidad a lo que es el mercado, tiende a ser una buena noticia. Lo mismo pasa con la guerra comercial, en donde el conflicto entre Estados Unidos y China también está en una fase de acuerdo, fase 1, como lo decidieron llamar. Ambos lados están buscando poder resolver el conflicto porque está generando bastante problema del lado económico. Ya la Fed en su momento dijo que está golpeando la economía americana y también la economía global. Por eso es que la Fed decidió, digamos, finalmente iniciar un proceso nuevamente de baja de tasas, en donde a principio de año veníamos con un sendero más bien para arriba las tasas y luego fue modificándose para abajo. Ya bajó varias veces, 2 veces la tasa este año. De hecho, ya se vislumbra la posibilidad de un escenario recesivo. Más de la mitad de los norteamericanos espera un escenario de recesión, lo mismo en Wall Street, los analistas anticipan un contexto recesivo, datos de manufactura y un nivel de actividad del empleo más débil, lo que está haciendo es generar temores sobre el sobre la cercanía de un ciclo recesivo, así que bueno, de este punto de vista hay alarmas. Por ahora no hay alarma desde el punto de vista inflacionario, sin embargo sí del lado de la actividad, como les dije, el lado de la manufactura y también del empleo. Son datos que el mercado está haciendo de cerca, y desde el lado de China también están buscando poder resolver el conflicto de comercial. Se supo esta semana que China crece solo 6%, ¿sí? Obviamente interanual, es la primera estimación correspondiente al tercer trimestre de 2019, se ubicó por debajo del 6,1 que se esperaban los analistas y fue el peor registro desde comienzo de los 90, ¿sí? De esta manera el problema comercial toma una mayor preponderancia en este contexto, ¿no? Entonces, desde los dos lados están buscando poder solucionar el problema y poder finalmente reencauzar la economía, por más que quizás no se puede evitar un contexto recesivo. Por el lado de Argentina, como les dije, señores, la brecha otra vez vuelve a ser noticia. El tipo de cambio, el oficial 58.35, el contado 73.50, una brecha del 26%. El contado supo llegar a niveles de 75. Hay varios factores que quizás pudieron explicar esta tensión en el contado con liquidación. Por un lado, los pagos de los botes 23 y 26, que fue, digamos, que se hizo efectivo en estos días. Quizá pudo ser uno de los factores que genere mayor presión hacia arriba en lo que es el contado con liqui, más de 12.000 millones de pesos puestos en la calle, lo que pudo haber generado esta tensión. Se van a pagar el 22 de octubre 500 millones de dólares, ¿sí? Por bonos en dólares, que ahí también vamos a ver una caída en las reservas probablemente. Pero bueno, de alguna manera, cuanto más brecha, también es más controles hacia adelante. No vienen los fondos del FMI, incertidumbre del lado político, mayores dudas naturalmente, y eso se refleja finalmente en un contexto de brecha yéndose para arriba, ¿no? También estamos viendo una brecha en la legislación. Si uno ve el DICAT, está operando en 28% de tasa, del DICI 19.90, 810 puntos básicos de spread. Es muy amplia el spread que estamos viendo entre ambas legislaciones. Lo que están buscando los inversores es tener mayor cobertura del lado legal, si se quiere. También se rumoreó bastante durante la semana posibles planes de reestructuración que afectaría mucho la legislación local y no tanto quizá la legislación extranjera. He leído que incluso se decía que se iba a pagar en pesos el capital y los intereses de la ley local, ajustado al tipo de cambio oficial. O sea, ibas a estar quedado atrapado en la brecha. Entonces, bueno, en esos rumores que varios ya me llegaron, que todavía no es nada oficial y que tampoco se puede confirmar, pero bueno, rumores obviamente generan este tipo de conflictos en lo que son en los precios de los bonos, naturalmente. Y así es como los inversores se mantienen una postura de wait and see, de esperar a ver qué es lo que puede llegar a ocurrir. No hay negocio en la calle, no hay negocio tampoco en los mercados, naturalmente, ni en bonos ni en acciones. Todas las curvas quedaron rotas después de las PASO, obviamente ya venían mal antes de las PASO y se desarmaron completamente después de la sorpresa de las elecciones. Pero bueno, hoy en día los bonos están previsando un escenario de reestructuración de deuda con quita amigable, cosa que para mí no creo que veamos una quita amigable, una salida de la reestructuración amigable. Por cómo están los fundamentos de Argentina, me parece que no estarían dadas las circunstancias, tampoco del lado político, porque en todos los otros escenarios donde vimos quitas amigables hubo acuerdos de ambos lados de la política, y bueno, hoy parecería no ser el caso, con lo cual, si no se soluciona el tema de la deuda en forma amigable, será imposible que podamos salir de la crisis. Esa es mi visión, y lo mismo ocurre con la relación con el FMI. Sin FMI me parece que tampoco habría una buena salida, y los fundamentos probablemente podrían deteriorarse. Están muy deteriorados, naturalmente. Inflación de septiembre 5,9% en el último mes, por efecto de la devaluación en septiembre, sumado al aumento de los 8 meses previos, ¿sí? Genera un acumulado en lo que va del año 37%, y en los últimos 12 meses interanual 53,5%, la cifra más alta desde marzo, la más alta en toda la era Macri y el tercer registro más alto en los últimos 27 años prácticamente. Con lo cual, bastante preocupante el lado de la inflación, si bien dicen que podría llegar a retomar el sendero bajista, entre comillas, los próximos meses, bueno, con el resultado de la elección que podríamos llegar a ver en este domingo, no el que viene, bueno, es una incógnita si la inflación puede volver a ceder hacia abajo o no, porque mucho tiene que ver el tipo de cambio, mucho tiene que ver también la brecha, y bueno, la incertidumbre política genera también digamos, dificultades para poder establecer precios en la calle también. Aún así se dio la inflación mayorista al 4,2, que se dio justo después de saberse los datos minoristas, luego de la disparada de precios en agosto, que había sido 11,2. Los datos de septiembre reflejaron un contexto en el cual la depreciación del peso encontró cierto freno, pero bueno, de todos modos, difícil este escenario para lo que es la inflación. Se supo también varios datos de lo que está viendo el FMI respecto a Argentina, que cree que va a caer 3,1 el PBI este año y 2020 seguirá el descenso. Todos los países emergentes crecerán un 4,5 este año y el otro 4,7, menos Argentina, que va a caer un 3,1, muy superior a lo que el mismo el FMI había pronosticado previamente, de 1,3, y espera un retroceso de también 1,3 para 2020. O sea, todo el mundo crece menos Argentina, todo el mundo no tiene inflación menos Argentina, el mundo de tasas bajas en negativo menos Argentina, que tenemos tasas en 180% los bonos más cortos. Así que bueno, obviamente desarbitrados del mundo. La inflación, como le digo, 57,3 espera el FMI este año, pero espera que también continúe la presión inflacionaria hacia adelante. Prevé respecto al desempleo, que va a terminar en 10,6 este año y que apenas mejora el año que viene en 10,1, pero bueno, dos dígitos de inflación, de desempleo vamos a tener el que viene. Y el pronóstico del fondo indica que aumentan los precios 39,2 en 2020, mientras que la cuenta corriente caerá 1,2 puntos porcentuales del PBI. Así que bastante negativo, bastante bear el FMI. Igualmente Lipton dijo que va a seguir ayudando a la Argentina, sea quien sea que gane las elecciones. Pero bueno, estamos en un escenario en donde los inversores cuidar su capital, por eso es que también la dolarización de cartera sigue siendo el tema relevante, y por eso estamos viendo presión en el tipo de cambio, que todos los días sube un poquito también, o no todos los días, pero sí con una pendiente levemente alcista, pese a los controles cambiarios. Por eso es que también estamos viendo pérdidas en lo que son las reservas, ¿sí? Y bueno, un deterioro nuevamente de lo que son las condiciones financieras a nivel local. Por último, Moody's dijo que la provincia de Buenos Aires está en riesgo de default. Justamente por eso es que estuvimos viendo uno ve lo que rinden los bonos provinciales, y la verdad que muy complicados cómo está toda la curva provincial. Igualmente hay algunos provinciales que están mucho mejor que el soberano, Cava por ejemplo, lo podemos charlar en un ratito. Y por último, Bima y el S&P Dow Jones presentaron dos nuevos índices sectoriales y se suman a la lista de los ya índices sectoriales que tenemos: S&P Bima Energía, Bienes Intermedios, Industria y Bienes de Capital, Consumo No Esencial, Consumo Masivo, Servicios Financieros, Telecomunicaciones, Servicios Públicos, Bienes Raíces, y los dos últimos que se agregaron son de Construcción y Energía y Servicios Públicos, con lo cual, bueno, de esta manera se le da un benchmark a este tipo de sectores, con lo cual bastante positivo. Como le digo, señores, la verdad, hoy el mercado para abajo apenas. El Merval 0,1% abajo, terminó bien, igual en lo que estamos viendo en el acumulado del mes, 10%. Hay acciones muy bien esta semana, como el caso de YPF, que evolucionó bastante bien. Pampa Supervil ahí tratando de avanzar un poco en la semana, pero hoy con terreno negativo. Sube un poco lo que son las acciones, obviamente acompañado por lo que es el contado con liqui. Pero bueno, obviamente no es que hemos visto una buena recuperación, sino más bien, digamos, un wait and see. Estamos todos viendo ver qué es lo que puede llegar a ocurrir de cara a las elecciones. Señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaW, Andrés. Estamos acá hasta las 8, gracias a todos los que nos están viendo en Twitter. Vamos a darle derecho hasta y media, que justo ahí tenemos los... como se dice, el espacio publicitario. Estoy acá con los muchachos de Capital Market Argentina, Juan Guma, Research. ¿Cómo andás, Juan, querido?
Bien, Juli, muchas gracias por la invitación.
Un poquito más cercano al micrófono y estamos perfecto. Y lo tengo acá presentate.
Nicolás Viveros, también de Research Asset Management de CMA.
Nico,
¿qué tal, Julián? ¿Cómo estás?
Nico, querido, muchas gracias. Estaba recordando cuando viniste al ¿cómo se dice? Al video del diario, ahí que hicimos Mercados a Fondo, y estamos viendo un deterioro de las condiciones y finalmente están ocurriendo, ¿no? Obviamente tuvimos el escenario electoral en el medio de las PASO, pero bueno, ¿qué actualización, cómo estás viendo vos en estos días? Bueno, Juan, obviamente también, ¿qué están viendo de la compañía, estos días, ¿no?
Sí, bueno, lo que estamos viendo básicamente es un poco lo que mencionabas vos anteriormente, ¿no? Cuando hablabas de tema reestructuración, los inversores bastante cautos, esperando, bueno, un escenario que prácticamente está, creemos que, bastante descontado, que es, un nuevo presidente, ¿no? Dentro de unos meses. Y aparentemente después de eso, bueno, los inversores esperando y viendo la curva argentina, ¿no? Cómo se va a comportar. Más que nada creemos que como que el escenario está descontado, vemos bonos en la parte corta de la curva rindiendo con tasas exorbitantes.
¿Vos sos portfolio de bonos?
Sí, sí, más que nada bonos. Sí,
¿hay mercado o no hay mercado?
Y vemos, la verdad, sí, el mercado cayó muchísimo, estaba muy muy restringido, la parte de dólares, sobre todo la parte corta, está rindiendo, sí, como decía, tasas exorbitantes. Lo que es la parte de pesos prácticamente inexistente, con por ahí lo que más se operaba en los fondos, que eran, no sé, la parte corta de pesos, o las letes también con mercados muy poco líquidos. Entonces, sí, un poco la dinámica del mercado está muy quedada, ¿no? Es negocios muy muy caídos y un poco muchos expectantes a ver qué va a pasar en el futuro, ¿no?
Wait and see, ¿no, Juan?
Sí,
totalmente.
No hay nada más para hacer, digamos, hoy.
Hoy en día no, o sea, a ver, desde los fundamentals podés llegar a encontrar valor, sobre todo en lo que es la parte de equity o corporativos, quizás, en la parte de renta fija, pero a veces medio que flujo mata fundamental y, puede, o sea, hoy en día está bajo, está barato quizás, pero puede estar bastante más barato todavía, con lo cual quizás no es un punto de entrada todavía del todo atractivo.
Ahora, hablando un poco de la brecha, que fue noticia esta semana otra vez, bueno, un poco los pagos en pesos que estuvimos viendo en estos días, digamos, cómo se puso más guita en la calle, digamos, por el pago de los bonos, ¿a qué le atribuyen ustedes la ampliación de la brecha, que está en 26%?
Sí, un poco, bueno, lo que decías, se vio, bueno, estos pagos, que en general los botes, todo el mundo sabe que la mayoría de las tenencias son de fondos extranjeros, en general, bueno, Templeton, entonces, bueno, una parte de eso, ¿no? Se había hablado mucho en su momento cuando fue lo del pago del cupón del TJ20, ¿no? Que decían, bueno, la mayoría la tiene PIMCO y vamos a ver cómo termina saliendo, si le termina pegando a lo que es el contado.
Ahora vemos
que en un caso similar le termina pegando, ¿no? Eso es una parte, porque la verdad nosotros nos preguntábamos lo mismo, porque creemos, nada, que el escenario un poco ya, sí, o sea, una gran parte del escenario ya está un poco descontado, ¿no? Entonces nos parece raro que justamente estos últimos dos días se hayan empezado a pasar todos más a dólares, si bien están más cerca las elecciones, ¿no? Es un poco raro, no creemos que hayan estado en tasa esperando, digamos, al señor Carri, pero...
Antes no había pasado lo de PIMCO porque PIMCO roleó.
Claro.
Templeton no. Templeton, de hecho, perdió 3.000 millones de dólares.
Sí, Heisenthal dijo que como que veía un cambio de estrategia. Pasa que lo agarró por dos lados, o sea, no solamente estaba long botes, o sea, un bono a tasa fija a largo plazo en pesos, bastante, la verdad,
sí,
no sé, poco razonable nos parece a nosotros, y
sí, short treasury.
Así que
lo mataron. Sí, lo mataron. De hecho, el Templeton Global Fund tuvo un rendimiento 80% inferior a sus pares, perdió 1,3 en comparación con el rendimiento de 7% de los bonos del Tesoro. O sea, está menos 1,3 y todos ganan 7.
Sí, sí, nunca pareció una apuesta demasiado atractiva estar en una moneda como el peso a largo plazo, a tasa fija, ¿no? Por ahí si uno decía, bueno, estoy en algún bono que está atado a algo, a hacer, a una tasa va a dar, bueno, a lo mejor podría haber sido eso, y más teniendo ellos una gran parte de la emisión, era que tampoco la podían tradear demasiado, ¿no? Entonces, nosotros siempre cuando hay una emisión nueva decíamos, bueno, ¿qué recomendación hay? Y la verdad es que los botes nunca nos pareció atractivo y nunca nos pareció que tenía mucho sentido, ¿no?
Sí, la apuesta. Fue muy criticado acá de los inversores locales.
Sí, sí, sí. Aparte, sí.
Ahora, esto me recuerda un debate que teníamos mucho acá, quizás ustedes también formaron parte. ¿Cómo el mercado local siempre fue mucho más cauteloso y más pesimista que el mercado internacional? Por tiempo, por momentos, el mercado los analistas internacionales le pegaron porque, por ejemplo, uno decía, che, bueno, la compresión de spread de Argentina. Y acá decíamos, mira, los analistas de acá decían, y hasta que no ataquemos el déficit fiscal, ya la compresión de spread tendría que terminar, ¿viste? Cuando estábamos en 600 de spread, qué sé yo. Y finalmente fue a 370, 400, ¿sí? Mientras que el mercado internacional seguía fogoneando con que Argentina tenía potencial. Lo mismo con las acciones, que volaban, el Merval voló, sí. Y acá dicen, no, bueno, mira, ya hay un punto en donde creemos que por lo fundamental y por el ajuste fiscal y monetario, bueno, mucho más no podía subir. Bueno, tuvo una pequeña parte en donde el mercado internacional la acertó, quizás 2017, el último semestre de 2017, pero todo el resto del mercado local siempre bastante bajista o bastante más cauteloso, y hoy en día dio la razón de que el ajuste era necesario y que los analistas locales tenían más razón que los internacionales. De hecho, fíjense que hoy ya no hay más informes así estrellas sobre Argentina, ni recomendación sobre Argentina.
No, aparte lo que es por ahí los analistas locales están más acostumbrados a lidiar con lo que es el riesgo argentino y las recurrentes caídas en recesión o en las crisis recurrentes que tiene Argentina. Por ahí los analistas internacionales son más de, bueno, de creer por ahí lo que dice un banco central, por ejemplo. En cambio, acá es más, uno piensa con más espíritu crítico y trata de poner más en duda, ¿no?, lo que dice por ahí un organismo del Estado, un organismo del gobierno. Yo creo que fue un poco eso, y más que nada, con la cultura que tiene Argentina, capaz uno está más acostumbrado a desconfiar. El analista internacional por ahí cubre mucho, o sea, un gran rango de países por ahí emergentes, y por ahí no puede estar tan metido dentro de lo que son, sí, cada país en particular, ¿no? Como que toca más de afuera. Yo creo que los que estamos acá pues estamos más acostumbrados, ¿no?, a lidiar con lo que es Argentina y sabemos más cómo funcionan un poco las cosas, y en general fuimos más cautelosos que el mercado del exterior.
Sí, Juan, sí. Vos dijiste cosas que me gustaron un poco, de alguna oportunidad en acciones, alguna oportunidad en corporativo. Estoy viendo que de algunos bonos subsoberanos, si bien Moody's esta semana alertó sobre Provincia de Buenos Aires puntualmente, hay algunos subsoberanos que operan dentro de la curva soberana. Miro Cava, por ejemplo. Y también, por ejemplo, Córdoba, ¿no? Que bien Córdoba tiene supuestamente la insignia de tener los mejores fundamentos provinciales de Argentina. Digamos, por su superávit provincial y demás que tiene a favor, como para pensar en un buen contexto para la provincia. ¿Ves alguna oportunidad ahí o nada?
En la parte provincial, yo el principal riesgo que veo es, a ver, al estar manejada básicamente también por clase política, y que hoy en día las elecciones parecen apuntar a que la mayoría de las provincias, salvo Cava y Córdoba, hasta ahí se las va a terminar quedando el peronismo. Hay que ver qué voluntad de pago tiene el político a la hora de hablar de deuda. A ver, ya, de hecho, a ver, en su momento Chubut como que siempre se fogoneó con que no quería pagar, o que quizás no pagaba, o que quería reestructurar, que era al final refinanciar. Han terminado pagando.
¿Siempre pagaron?
Sí, pagar pagan. El tema es que los números fiscales, se hizo mucho trabajo desde el gobierno de Macri, me parece, se bajó bastante línea en el sentido de lograr ordenar las cuentas, pero eso se puede, lo que se ordenó con bastante trabajo, se puede llegar a desordenar fácil. O sea, sabemos que a veces sí, no termina siendo tan sostenible.
Y también en el contexto de una reestructuración que la mayoría, o sea, ya que el mercado un poco que descuenta, de hecho, bueno, es casi seguro que va a haber una reestructuración. Hay que ver del lado provincial, ¿no?, también qué pasa en los gobernadores, y
claro,
por ahí viene una oportunidad de decir, bueno, me pliego yo también, claro, me sumo a esto.
Pero mira, ponele, te muestro Cava 2021, 21% te rinde. Neuquén, porque tenemos YPF, Vaca Muerta, 12,7%. Tiene regalías ese bono. Sí. Córdoba 2021, 25%. O sea, todo dentro de la curva de Buenos Aires, salvo de la curva argentina, salvo PBA, 191% te rinde en dólares. Sí. Y PBJ 21, 152%. Pero después, digamos, parecería por la... O quizás hay menos volumen también.
Hay bastante menos volumen.
Eso te repercute un poco en lo que son las evaluaciones. Después vamos a hablar, si tenés algo sobre bonos corporativos, buscar algún negocio en este contexto. Y también les quiero preguntar sobre el dólar después de las elecciones. ¿Sí? ¿Qué puede pasar con el dólar después de las elecciones? No el contado, porque, bueno, el contado, por la dinámica de las restricciones, tiene presión alcista propia. Sí. Pero ¿qué puede pasar con el oficial? Más que nada pensando en, no sé, algún contrato de futuro de dólar. Vamos a estar charlando de eso. Señores, nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta, W Andrés. Hacemos un pequeño break por la parte política. Ya volvemos.
Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9. 30 años.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
De las crisis no se sale con promesas, se sale con un plan, como el que tuvo La Baña en 2002. Por favor, acompáñanos con tu voto.
Matías Tomolí, candidato a jefe de gobierno de la ciudad. Daniela Gasparini, candidata a vicejefa de gobierno de la ciudad. Lista 504, Consenso Federal.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Vamos a seguir trabajando por una ciudad cada vez más comprometida frente al cambio climático.
Porque lo importante no es solo lo que hicimos, sino todo lo que vamos a seguir haciendo juntos.
El domingo 27, te pido por favor que nos acompañes con tu voto. Juntos podemos más.
Maxi Ferraro, Victoria Morales Borleri, candidatos a diputados nacionales de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503, Juntos por el Cambio.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
En todo el mundo, la juventud se levanta contra la destrucción del planeta.
Y acá nos dicen que para salir de la crisis y pagarle al FMI, hay que ir más a fondo con el fracking y los agrotóxicos.
Paremos el saqueo de los recursos naturales que destruye el medio ambiente.
Del Caño, presidente. Del CLA, vice. Lista 133, Frente Izquierda Unidad.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
El domingo 27, te pido por favor que nos acompañes con tu voto. Juntos podemos más.
Diego García de García Vilas, candidato a legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503, Juntos por el Cambio.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9. 30 años.
Esto es el Café de Traders.
I look at them yo-yos, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV.
Seguimos aquí en Aftermarket. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becortable Andrés. Les pedí disculpas por el look que tengo, estoy como de vacaciones esta semana, así que se los pido disculpas en un look, perdón. Los que no nos ven por Twitter van a pensar que, no sé, que estoy en cuero. Pero no, tengo una remerita y un short y ojotas. No quiero, sé que están en camisa ustedes, muchachos, pero bueno, un día me tocó a mí, así que... vine justo del club, así que
te podemos perdonar.
Les pido disculpas públicamente, muchachos. Bueno, hablando un poco de lo corporativo, ¿dónde hay valor en los bonos corporativos? Sí. Y si tienen posibilidad, digamos, no solo de pagar, sino de ver algún manguito ahí para la compresión de spread, digamos, si podemos ver algo ahí. Porque a nivel global, de emergente, donde más potencial vimos fue en la parte corporativa. De hecho, por ejemplo, hay fondos locales en la TAM que hicieron buena guita apostando a mucho corporativo y no tanto a lo soberano, ¿no?
Sí, ahí vemos.
Tuvieron una overperformance lo corporativo por encima del soberano.
Sí, de hecho se ve bastante las curvas cuando uno mira lo que son las curvas, y dentro de los corporativos se ven dos grandes grupos, ¿no? Los que están por ahí con rating mejor al soberano, y los otros que están, bueno, estos con rendimientos de alrededor de 10%, y los otros bonos que están con rendimientos altísimos, ¿no? Por ahí 20, 30%. Y más que nada, nosotros los que estamos analizando como bonos que más nos gustan, o sea, lo que miramos son bonos que puedan generar dólares, que tengan volúmenes de exportaciones, con endeudamiento relativamente bajo, con apalancamiento por ahí menor a 2, que hay bastantes empresas que están en situaciones por el estilo, y básicamente eso, que tengan posibilidad, ¿no?, de generar dólares para evitar más que nada el riesgo de descalce de monedas, ¿no?
¿Tenés algún top pick?
Sí, los que estuvimos viendo, bueno, son medio los que uno mira que están rindiendo mejor, ¿no? Capaz Arcor, Aeropuertos Argentina 2000, ese tipo de bonos, bueno, algún bono de TGS también.
7, más claro. Menos, que todo Brasil está rindiendo como mucho 5.
Sí, no, obviamente, y además para diversificar un poco la cartera, y sin algún tipo de cupones, porque acá en Argentina en dólares mucho más no se puede pensar.
No, lo único que tienen estos bonos, que muchas veces pueden llegar a tener mínimos altos o pueden ser medio difíciles, bastante difícil de conseguir de forma local, ¿no? Entonces por ahí está pensado para un inversor de otro estilo que quiera tener exposición a Argentina en algo que sea más seguro, ¿no? Pero sí, digamos, si uno quiere tener algo en dólares con exposición a Argentina, es como que se volvió totalmente especulativo. Capaz el perfil del inversor cambió mucho, ¿no? En su momento, alguien que quería tener exposición a la renta fija argentina era alguien por ahí con un perfil más conservador. Ahora es imposible encontrar algo que se ajuste a un perfil más común, ¿no? Entonces,
claro, porque ni las letes te quedaron.
No, ni siquiera las letes, ¿no?
¿Qué onda eso? ¿Ya está?
No, es que están...
A que venzan y chao.
Sí, o sea, no, lo que estamos nosotros apostando en los fondos, sí, es eso, que venzan, y a partir de eso, con los fondos que se recaudan, bueno, ir viendo hacer otro tipo de cosas, pero lo que son letes, o sea, tanto LECAPS como letes en dólares, es como que no estamos apostando a recomprar. Sí.
Esta está reperfilada.
Está reperfilada, sí. Sí, y vemos también... Sí, bastante complicado el tema de que la parte del 60%, ¿no? Hay que ver cómo se termina pagando eso. Por ahora vinieron pagando normalmente.
Todavía no llegó ninguna al 60%. O sea, no pagaron.
No, claro, o sea
no, ninguna.
Pagaron algunas el 15%, después toca 25% y después 60% con algunas. Y
sí,
eso también lo vemos.
La verdad es que por lo que están las tasas en pesos y también obviamente en lo que son las letras, se habla de un reperfilamiento.
Claro, nosotros lo que vemos por ahí... El reperfilamiento actual fue de lo que es muy corto plazo. Ahora, si uno mira lo que son los bonos que vencen, los bonos en pesos que vencen en la primera parte del año que viene, por ahí el A2M2, el TC20, ese tipo de bonos, también están con tasas, o sea, de descuento altísimas, lo que te está indicando que el mercado ve que puede haber un reperfilamiento de esos, de ese tipo de bonos también.
Un evento crediticio, sí, la verdad que hoy ya no sabemos qué puede ser.
Sí, algún tipo de reestructuración, ¿no? Entonces también es muy difícil entrar en ese tipo de bonos, si bien uno mira rendimientos por ahí de 200%, 400%, pero al no saber qué le puede llegar a pasar a ese bono, es muy complicado hacer algún tipo de análisis o una recomendación sobre eso, ¿no?
Ahora, lo que quedó en vida, entre comillas, ¿no?, con lo que son los fondos comunes de inversión, son los fondos tema cero.
Sí.
¿En qué andan esos? ¿Vos también lo estás operando esos?
Nosotros no tenemos fondo tema cero propio, pero sí lo operamos como parte de algún fondo temas uno.
Okay.
Sí, lo que creemos, lo que estuvimos viendo mucho es prácticamente el inversor de fondo común de inversión se cansó de perder, ¿no? Es como que tuviste efecto paso, después reperfilamiento, y básicamente a lo que se mutó todo, lo que te dicen es, bueno, no, comprame algo que no pierda, aunque el rendimiento no sea tan bajo, ¿no? Pero es como que lo que quiere es que la cuota parte suba, aunque sea un poquito, pero todos los días. Entonces creo que los únicos, no sé si decir ganadores, ¿no?, pero los únicos fondos que por ahí se van a poder mantener un poco en una mejor posición son los fondos tema cero, los fondos de money market. Obviamente los que son puros, que están a devengamiento, tienen una suba todos los días, ¿no?
Sí.
Ahí el riesgo que tenés es, es para un inversor que quiere estar en pesos, una empresa que haga working capital, algo por el estilo, porque si no el dólar, digamos, también, es como que en términos de dólar puedes llegar a terminar perdiendo, ¿no?
Che, hablando un poco de la inflación, me causa gracia, no, gracia no, pero me causa, me sorprende. Esta hora TN, por ejemplo, dice que hay lío e incidentes en Chile porque subieron 3.75% el ticket de pasaje de subte en hora pico. 3.75%. Y hay lío en las calles. Tremendo, o sea, y acá nos fumamos, como le decía recién en el corte, nos fumamos que ahora va a haber 12% de aumento en prepaga, 53% anual de inflación, o sea, que estamos totalmente curados, y sí, tendríamos que estar protestando como... No es un llamado a la protesta, pero esa es la reacción normal a la suba de precios.
El tema es que una inflación tan persistente te distorsiona todos los precios relativos, ¿no? Capaz ahí con un tipo de cambio estable o inflación baja, uno sabe que, bueno, un aumento de tanto, bueno, realmente se torna mucho más caro.
Sí.
Acá al haber habido inflación tantos años, tan alta y tan... Es como todos los precios relativos están cambiados, o sea, como que no sabes qué es caro, qué es barato. Igual,
yo me acuerdo lo que yo cobraba en una pasantía en 2008 cobraba 1.500 pesos.
Sí.
Una pasantía de 4 horas en HBC. 1.500 pesos, y yo con eso vivía.
Sí, sí, pero hacerlo en dólares por ahí...
Sí, no, está bien. Digo, está mal la comparación en pesos, pero ¿por qué tenemos que pensarlo en dólares tanto así? Porque el peso argentino no paró de perder valor sistemáticamente. Está bien, digo, tendría que mirarlo en términos de dólares, naturalmente, pero digo, ¿cómo perdimos todo, no? ¿Qué balance hacen de la inflación tan grande que tuvimos?
Y pensá, o sea, ya lo irónico, digamos, que bueno, varios en Twitter se han sumado al chiste, es decir, que para 2019 el objetivo oficial era 5% y fue lo que tuviste el mes pasado.
Me agarro la cabeza.
Que un poco me sumo a lo que decía Nico antes de la diferencia digamos, entre el analista local y el analista de afuera. O sea, el analista de afuera ve eso, ve un banco central con el objetivo de hablarle al mercado y formar expectativas y lo compra porque, a ver, afuera es normal eso. Y acá sabemos que todo se ajusta para atrás, todo se ajusta con tipo de cambio y lo que dice el central, o sea, para que se cumpla, digamos, o para que formemos expectativas sobre eso, tiene que tomar un sobrecosto gigantesco.
¿Dónde se rompió para vos todo esto? Desde esa conferencia de, creo que era 15 para 2018, no,
sí, el cambio de 15, cambio de 17,
10. Hubo un día clave que creo que todo el mundo coincidió, que fue el del 28 de diciembre, ¿no?
Sí,
es el
ahí
famoso 28D, ese fue el principio capaz de, bueno, principio del fin, exacto. El principio de cambio de expectativas también. Y ya después de eso tuviste, bueno, las devaluaciones fuertes de 2018.
Y renta financiera.
Renta financiera, claro. Con la salida de los fondos por el tema del EVAC.
Ahora, las acciones subieron un poco esta semana acompañando la suba del contado con liqui. ¿Hay que tener acciones para cubrirse la suba del dólar?
No sé si para cubrirse la suba del dólar. O sea, si uno tiene un view, o a ver, mejor dicho, si uno piensa que hay fundamentals acá y hay valor en Argentina, cosa que creemos que lo hay, las acciones es lo que más upside te van a capturar de acá a mediano plazo. O sea, nosotros creemos que de acá a varios años, o sea, un par de años, uno puede llegar a tener una buena ganancia en acciones en tanto y en cuanto se normalice y no vayamos hacia un desastre completo, ¿no? O sea, que no se destruya todo, claramente. Lo que sí creemos es que, bueno, o sea, como decía, estamos a valores bastante baratos. De hecho, el Merval en dólares creo que está alrededor de 400 y pico, cuando su media normalmente es $1,000. Pero el problema es que quién te dice que acá se da, esto es piso y no puede llegar a haber más piso. De hecho, a ver,
sí,
tenés un evento dentro de dos domingos que vas a tener una elección que seguramente el lunes, si gana Alberto, quizás tengas una baja mayor, o hay que ver qué pasa.
Sí. Mira, el otro día hablando con un operador, muy buen operador, de un banco muy bueno, me decía, mira, yo estoy, si llega a haber otra caída en bonos como la que vimos, o no esa magnitud, pero sí otra baja, ¿sí? Estoy esperando, y también de acciones, estoy esperando para arbitrar lo que me quedó de bonos y comprármelo en acciones. Porque claro, digamos,
bastante razonable. Sí, bastante razonable.
Porque voy a recuperar mucho más rápido en un futuro y no me fumo toda la reestructuración.
Sí, exacto, y no estás atado justamente al estrés de que quizás te entre en default, no te pague, y cuándo te reestructure y de qué forma.
El debate quizá pronto es cómo arbitramos los bonos en acciones. Dado que está todo muy deteriorado, si no querés fumarte la reestructuración y comprar valor a largo plazo, y probablemente recuperando mucho antes, es, bueno, ¿qué acciones comprar?
Sí,
Galicia, digamos. Sí. Mucho más no te queda, la más grande de todas, digamos. YPF, sí. Galicia, algún energética, yo no me animaría, pero ¿qué es
no,
eso?
No, energéticas quizás no, porque, bueno, hay que ver un poco cuál es la política, bueno, justamente energética, bueno, qué matriz energética decide tener.
Claro.
Y bueno, cómo remunera justamente esa matriz energética, o si apunta a exportar o no.
Sí.
Hay que ver un poco ahí.
Pero podría haber un arbitraje entre bonos y acciones, sí, si es que se vuelve a caer todo.
Es muy loco que pasa algo bastante raro, que en general es como que uno piensa que la renta fija es más segura que las acciones, ¿no? Llega un momento capaz que los bonos se rinden tanto, sí, es como Argentina siempre es medio paradójico, como que uno dice, bueno, esto me lo van a reestructurar, si compro acciones por ahí, bueno, a lo mejor es un refugio de valor un poco mejor, ¿no? Entonces es muy muy loco lo que puede llegar a pasar. De hecho, nosotros pensamos algo muy parecido, ¿no? Para el que quiere estar en Argentina, mucho mejor estar en acciones que estar en un bono, que la verdad la visibilidad es muy muy baja para adelante.
Porque además operan como una acción los bonos. Mucho, los bonos más y típicos de Argentina.
Tenés una volatilidad que uno creería que es más parecida a una opción. Una opción, me falló el subconsciente.
Claro, también.
Me falló totalmente subconsciente.
Pero digamos, es cierto, operan como un activo que no es propio de un bono corto. Vos ves el bonar 24, bonar 20, que te suba, bueno, ahora ya no tanto, pero
no, pero 3-4% igual para un bono en dólares muchísimo. Corto es muchísimo, es lo es,
no pero sé, vimos 12, 15, ¿no? 20, diario.
Sí, 20 llegamos a ver.
Sí, 20 también. Bueno, ni que bueno, 20 y cuando caía también, sí, como el día que también cayó, después de las PASO, cayó todo 50%.
Sí, pero
bono, acciones.
No sé si te acordás que creo que 4 o 5 días después llegaron a subir 18-20%. O sea,
sí, sí, el rulo. Sí,
bueno, tuviste días de volatilidad que eran impresionantes, o sea.
Che, y hablando del dólar, esta es la pregunta que yo les hice, digamos, si llegamos a ver un resultado negativo para el mercado en las elecciones, todos esperan que de alguna u otra manera, no todos, digamos, es esperable que el dólar oficial suba, y en ese sentido, ¿cómo lo capturaría? ¿Sí? ¿Cómo capturo el dólar oficial a la suba? Digamos, comprando futuro de dólar, por ejemplo. ¿Tiene sentido comprar futuro de dólar mirando las elecciones, el resultado de las elecciones, y ante la expectativa de que el dólar oficial suba, dado que el futuro de dólar sigue o traquea o machea en base al dólar oficial?
Yo no sé si le entraría por el lado del futuro, porque justamente tenés el tema de que va contra el dólar oficial y termina perdiendo, o sea, siempre cuando hay un cepo, el futuro de la especie con la cual se puso la restricción termina perdiendo referencia. Aparte, bueno, como dice Andy, viste que no es expectativa de devaluación, que siempre hace hincapié en eso.
Bueno, antes era tasa más expectativa, sí, hoy ya es expectativa. Hoy ya me parece que es expectativa. Digamos, uno mira...
Sí, el tema es que un poco también la referencia y los tipos de cambio para el oficial es como que ya no existe, ¿no? Más el MEP y el contado son las nuevas referencias. Entonces, por ahí estar tanto en el oficial, primero hay que ver... Sí, qué decisión toma un banco central, tanto el banco central nuevo como qué decisión toma el banco central después de las elecciones, ¿no? Si sigue manteniendo o saliendo a vender, o si realmente lo deja libre.
Sí, por lo pronto reservas netas hay para mantenerlo. Pero claro,
creo que la CUNSA salió a decir también que hasta el 10 de diciembre llegan, ¿no?
¿Por qué se mira al 10 de diciembre? Eso es un error. Como si nuestra vida
tratan terminara... de zafar ellos.
Y es que es así, es tratar de zafar, es la histórica de la Argentina siempre.
Pero en los diarios, en las charlas, en conversaciones con clientes, siempre se piensa al 10 de diciembre. ¿En qué vamos a pensar cuando lleguemos al 10 de diciembre? Pero bueno, para mí hoy, y saqué una nota hace un tiempo, el dólar futuro ya es 100% expectativa. Ya no es dólar spot más tasa más expectativa, sino dólar, digamos, expectativa. Entonces uno lo ve a noviembre 64 mangos, diciembre 71, enero 75, un poquito más, mayo 89 y junio 92. Pero eso es sobre el oficial.
Claro, hay que ver. Exacto. Qué brecha tenés después, si hay un endurecimiento del cepo, por ejemplo.
A eso bueno, digo, eso. Para mí puede haber, si el resultado es malo para lo que es el mercado, puede haber un recalentamiento del oficial, que te lo dejen correr. ¿Por qué? Porque para que no suba el oficial, el Banco Central tiene que frenarlo. Exacto. Si se hincha y no quiere frenarlo más, y si no voy a cuidar la reserva, si cambia de estrategia, entonces el oficial debería subir, ¿sí? Entonces digo, bueno, me da la sensación que por ese lado uno sí podría pensar en un view y comprar algo.
Sí, puede ser que uno termine teniendo una ganancia, no hay que ver qué brecha después tenés contado, MEP, paralelo, ¿no? Que es más que nada el de mayor referencia, ¿no? Porque una por ahí para un minorista chico puede ser, sí, pero
yo estaba pensando de estrategia, lo venía pensando mientras manejaba, decía, como yo, siendo un tipo muy que le gusta el riesgo, diría, bueno, para las elecciones iría comprado en acciones y comprado en futuro de dólar. Si gana Macri, porque es el candidato del mercado, las acciones vuelan, el futuro de dólar, chau. Pero voy a haber ganado en acciones. Si pierde Macri, las acciones se me caen y el futuro de dólar, porque yo espero una devaluación del oficial, me va a compensar la pérdida en acciones. Lo peor es que el futuro de dólar se quede planchado porque el oficial se mantenga,
y el Banco Central te puede invertir en el futuro, te puede intervenir, perdón, en el futuro.
Por eso,
ojo con eso.
Por eso. Pero bueno, qué sé yo, es una apuesta.
No, es una buena estrategia para alguien que esté, sí, con una estrategia bastante agresiva, con una cobertura, ¿no? Para decir, bueno, claro, no me la juego totalmente, es bastante
bueno. No, y además el nocional en el futuro es mucho menor en cuanto a capital de lo que arriesgas en acciones, sí, para compensar un poco el trade.
Sí, sí.
Pero bueno, no es algo que usted le recomendaría a un cliente nadie a un cliente conservador.
No, como decíamos, no. Toda Argentina se volvió súper especulativo, ¿no? Entonces, si quiere estar en Argentina, bueno, acciones, algunas acciones son buenas, pero la verdad para cualquier cliente, no es una estrategia que se pueda aplicar a cualquier cliente, ¿no?
YPF subió bastante esta semana también, un poco acompañando la dinámica. Igual hoy tocó un nivel bastante más alto del cual cerró. No sé qué le habrá pasado al final, pero digamos, bien en la semana. Traquea eso un poco el contado, porque ya con la restricción de vender para hacer vender bonos para hacer contado, con acciones quedó igual, ¿o no? Porque habla sobre títulos.
Un poco sí. O sea, yo YPF como que le veo tres cosas. Por un lado, como vos decís, a todas las acciones con ADR, la parte del contado con liqui, que bueno, obviamente les termina afectando. Y después en lo que es la empresa en sí, veo como dos cosas. Por un lado, la oportunidad que tenés con Vaca Muerta, que hoy en día creo que está a los mismos valores que antes de toda la movida de Vaca Muerta, con lo cual te la estaría llevando gratis. Uno podría pensar que te la está llevando gratis. Pero el problema ahí es que justamente el otro punto que veo, que es, bueno, el accionista mayoritario es el Estado. ¿Qué quiere hacer el Estado? Le va, básicamente, a ver, a menos que no haya un boom de commodities que ingrese dólar por el lado de la Expo, o sea, por el lado de Expo de productos primarios, tu única fuente de dólares genuinos por Expo podría llegar a ser Vaca Muerta. Ahora, vos eso lo tenés que remunerar, porque no es que uno pone un caño y sale como el petróleo tradicional. Con lo cual, bueno, si quieren armar un marco regulatorio favorable a Vaca Muerta y está bien remunerado, YPF podría llegar a tener bastante valor.
YPF la acción, pero no el bono.
Exacto.
¿Por qué el bono no?
Pero ¿por qué? O sea, digamos, si tú quieres tener exposición en una empresa, preferir por el lado de la acción, que vas a tener más upside, que por el lado del bono.
A estos valores.
A estos valores, por supuesto.
Porque no puedes planear un flujo de fondos con los bonos argentinos, cualquier cosa que veas.
No sé si tiene tanto sentido por ese lado. Pero por el lado de la acción sí podría llegar a ser interesante, con ciertos supuestos, obvio. No ahora, cualquier...
Ahora, y en lo que es acciones del sector financiero, ¿cuál es la que más le gusta a ustedes? Porque bueno, uno ve y dice, bueno, Supervielte cayó 90% de los máximos, Galicia, Banco Macro, menos. Digamos, parece que Supervielte cayó más, vale menos del 10% de lo que valía en su momento. Cayó más que el Bitcoin se recuperó más que Supervielte. Sí,
pobre Supervielte.
A mí me gusta Supervielte.
Es un banco interesante. O sea, de hecho, bueno, justo ahí estábamos viendo un poco un panel con todos los números de los bancos, y mal no está ninguno. De hecho, a ver, como que los bancos, incluso, a ver, obviamente que si bien el negocio bancario es estar apalancado, los bancos en Argentina como que no están, desde el 2001 no están tan apalancados, están bastante más capitalizados que cualquier otro banco en cualquier lugar del mundo. No solo eso, sino que el ratio de mora que tienen es bastante bajo. Si bien subió, obviamente, lo de 2018-2019, pero igualmente es bastante bajo. Ahora, uno dice, de acá a futuro, el gran problema que tienen los bancos quizás es la LELIC. ¿Qué pasa con la LELIC? Sí. A ver, si le terminan enchufando un bono, básicamente, pueden, por una LELIC, que es lo que está respaldando un plazo fijo, pueden llegar a tener un problema. Si no, quizás, si uno tiene una reactivación económica por el lado del consumo, los bancos van a ser los que primero terminen capturando ese upside y esa recuperación. Con lo cual...
¿Tenés alguno de los tres más grandes que te gusta más?
No, nos gusta, bueno, Galicia, nos parece bastante interesante, y francés también. Que es bastante, la verdad es que tiene números muy parecidos a Galicia, lo que tiene es un ratio de mora bastante menor, y eso es, la verdad que bueno, es bastante interesante, con lo cual nos parece bastante piola.
Digo que eso que dice Juan es muy interesante, ¿no? Porque en Argentina lo que es el negocio bancario últimamente había cambiado bastante. Los bancos sacaban mucha cantidad de su ingreso operativo, era LELIC, ¿no? Entonces cuando uno por ahí escucha a Alberto decir, bueno, vamos a hacer tal cosa con las LELIC, tal otra cosa con las LELIC, y del otro lado están los bancos que tienen, bueno, o sea, plazos fijos de ahorristas atrás, uno piensa, bueno, ¿qué puede llegar a pasar con esto? Si realmente, ¿qué va a pasar? ¿Le pueden llegar a dar un bono? Y si le entra un bono al banco, para respaldar depósitos, digamos que eso le va a pegar muchísimo a la acción. Entonces ese es el riesgo más grande que vemos,
sí,
en
es
bancos.
Es el principal factor de riesgo, sí. De hecho. Pero puntos a favor, para mí tiene, o sea, los bancos están bastante sólidos, sacando el tema de la LELIC, por supuesto. Y bueno, a ver, si uno tiene un cambio de expectativas, o incluso, a ver, tenés el gobierno que empieza a darle más manija al consumo, quizás tengas una recuperación de los bancos, justamente por anticipando un poco esa recuperación del consumo, el crédito para consumo, crédito personal o tarjetas, incluso.
El tema es si eso implica impresión de pesos o no. Imagínate, ¿no?
Sí.
Más pesos
de la... Sí.
Más pesos en la calle, suponete. Mirá lo que pasó con el pago de los botes hoy, ¿no? En estos días.
Hoy más pesos en la calle te implica más inflación y más presión en la suba del tipo de cambio.
Entonces, ¿saben? No creo que sepan, porque vos lo escuchás a Kicillof e incluso a Alberto decir que la inflación no es un factor monetario. No es un factor monetario. Vos te agarrás la cabeza y decís todo lo que estudié al pedo. Entonces vos decís, bueno, ok, fantástico, si no es un factor monetario, entonces va a enchufar guita, va a ponerle plata en el bolsillo de los argentinos, va a imprimir guita porque no hay de ningún lado, va a crear nuevos impuestos, seguro, vamos a ver cuáles, pero bueno, es más plata en el bolsillo de la gente. Pero eso es un factor inflacionario muy fuerte.
La famosa ilusión monetaria, ¿no?
Ilusión monetaria.
Claro. Es el creo que ese es el más riesgo, el mayor riesgo que enfrenta hoy Argentina, me parece.
Que de hecho
no todo, no, ya la deuda está descontada, el problema de la deuda, pero digamos el factor inflacionario / hiperinflacionario para mí hoy es el de mayor riesgo. ¿Ustedes a cuál le ven?
Sí, más que nada eso, el factor de inflación, el factor, bueno, lo que vos decías, deuda ya está un poco descontado, pero creo que el factor inflación, ¿no? Uno escuchando lo que son las propuestas, podría pensar, bueno, un gobierno por ahí que trata de aumentar el gasto en un contexto que tenés déficit fiscal, que el gobierno de Macri no terminó de arreglar, vencimientos de corto plazo que, sí, van a ser difíciles de arrolear este tipo de tasas, obviamente sí. Ya se espera una reestructuración, ¿no? Sí, todo eso haciendo como una especie de combo, bueno, y las reservas del Banco Central que vienen en caída, obviamente se espera que haya una mayor restricción, sí, un cepo más grande, ¿no?
Igual, ojo, ya estamos con niveles previos a un escenario de mucha tensión inflacionaria, ¿no? Uno ve la dinámica que tuvo otras hiperinflaciones en Argentina y son bastante parecidas. Todavía no rozamos el 10% mensual, pero digamos, el semestre previo uno veía inflaciones de estos dígitos. Será muy importante es que si no hay, que haya un evento evaluatorio posterior que otra vez te desemboque en un pass-through que te genera más presión de precios. Pero bueno,
sí, puede ser que sí. También a ver con, digamos, con la actividad tan caída y el consumo tan destrozado, como que tampoco tenés tanto margen para hacer pass-through porque básicamente tampoco vendés. Por
sí,
un lado.
Pero lo que pasa es que se sigue viendo.
Uno piensa que te vas a comprar al supermercado y te lo hacen.
Pero la verdad es esa. O sea, uno ve, ya decís, bueno, ya el pass-through ya está todo en precio. Y seguís viendo, no sé, ahora sube 12% las prepagas. ¿Qué sé yo? No sé. ¿Hasta cuándo? Está bien, la prepaga tiene su propio índice que ajustar y demás, pero digamos, todo se va ajustando. Después te suben los salarios. Y pensás que ya arrancaste un nuevo punto de equilibrio, pero no.
Sí, es siempre la misma dinámica, ¿no? De ir corriendo atrás. Sí.
Claro.
Sí, por eso, nada, lo que decíamos antes, principal riesgo es eso, seguir imprimiendo para financiar gasto en contexto de déficit, es como terrible, es el mayor riesgo que vemos nosotros, de hecho.
Sí. Complicado, la verdad, pero bueno, vamos a ver cómo. ¿Qué semana nos queda? ¿Esta? Nada, wait and see, no hacer nada, ¿no?
Y no, en este momento creo que ya, sí, ya está todo jugado.
Comprar el futuro de dólar, nada más.
Sí, comprar el futuro, comprar acciones el futuro.
No. Ojo, acá no hacemos recomendaciones de nada, porque después, no sé, cada uno tiene su propio perfil, uno puede contar algunas cosas, otras, pero no, acá no es un programa de recomendaciones. Así que bueno, señores, muchachos, gracias por venir. ¿Te pueden seguir en Twitter?
Sí, ¿cómo es? NViveros8, el Twitter.
NViveros y
@juanguma92.
Y @cma-arg, si no me equivoco. ¿Sí? Capital Market Argentina, le mandamos un saludo a todos los muchachos. ¿A quién le podemos mandar saludos? A Pablo, a María.
A Pablo, a María, a
Jaime,
Alex,
y Agustín.
Alex, Agustín. Muchachos, la próxima tienen que venir, ¿eh?
Sí.
¿No?
Sí.
Vino Alex una vez, pero vino después
Alex,
no más.
Vino Alex, vino Agus.
Hoy te desfoltearon.
Me reperfilaron.
Exactamente.
Bueno, muchachos, gracias por venir, ¿eh?
No
me comieron los alfajores, nada más.
Ahora atacamos.
Bueno, muchachos, ¿saben qué? Nos pueden seguir en Twitter a nosotros, @JulianJosovich, @BcortaWD. Le mando un abrazo a mi viejo que me está escuchando, y bueno, a Andy también. Viene Andy también la próxima semana. Vamos a estar hablando con Claudio Sucho Vicky, el último programa antes de las elecciones, para hacer un balance de todo lo que estuvo ocurriendo hasta acá y qué es lo que puede llegar a venir también. Así que bueno, veremos cómo surge esta semana. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado, y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chau. You close your eyes. Doesn't matter, feel like nothing changed.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities, con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Visitando nuestro sitio www.bapsa.com. Buenos Aires Valores. Bima, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Schwaber Securities, Administración de Inversiones, Mercado de Capitales y Financiamiento PYME.
ICBC Comercio Exterior, la potencia para hacer del mundo su negocio, porque somos los únicos que realizamos misiones comerciales enfocadas en sus necesidades. Porque tenemos ICBC MultiPay Comercio Exterior, la mejor plataforma multimoneda, paperless y mobile del mercado. Conozca más en comex.icbc.com.ar. ICBC es una sociedad anónima bajo la ley argentina. Sus accionistas limitan su responsabilidad al capital aportado.
En minutos, por Radio Cultura.
Mira vos.